Te voy a presentar a Ignacio, ya veis a Ignacio Abella, en el programa pone simplemente naturalista y escritor. Para Ignacio eso es no decir nada. O sea, cuando le conoces y ves su línea, su trabajo, a mí no me recuerda a un naturalista actual. Ves sus textos, ves su blog, ves sus libros y su actividad. A mí me recuerda a Asterix y Obelix, pero por los druidas. O sea, no por la tripa ni nada de eso, ni a la barba a lo mejor, pero sobre todo por la esencia que transmite de la vivencia del castaño, de vivir el castaño, de que el castaño, lo que os decía antes, no es un árbol reproductor, es un árbol de vida, es un árbol que no está en nuestra vida, y gracias a Ignacio, el árbol, otras especies, el tejo, te hace recordar eso que normalmente lo olvidamos, que siempre estamos con el tipo de limbo, las hojas, la flor, el aprovechamiento, pero ese vivirlo es lo que Ignacio transmite y es lo que le agradecemos. Y bueno, para recordarnos eso, invitamos a participar y muchas gracias por venir. Ignacio, contigo.
Bueno, pues yo quiero agradecer a todos que estéis aquí. Quiero agradecer muy especialmente a la organización por propiciar un encuentro así, a la Mesa del Castaño, tan necesario para un árbol que sufre tantas dificultades, lo decíamos hace un momento, tantas dificultades. Algunas nos han venido puestas, pero otras nos las hemos buscado de alguna manera, ¿no? Quiero hacer también un agradecimiento especial a Morteira y a todos los amigos, a Carlos, a toda la gente que está trabajando por el castaño en tantas líneas diferentes, ¿no? Y también por los grandes castaños, por esos grandes castaños que se merecen una protección especial, esos árboles monumentales que por sí mismos merecen vivir, independientemente de que den o no den, de que produzcan o no produzcan, por todo lo que son y todo lo que representan, ¿no? Vamos a hacer una especie de lectura del castaño desde el pasado hacia el futuro. Decía alguien que cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás. Pues vamos a retrotraernos muy atrás para empezar a ver qué significaba el castaño y qué posibilidades tenemos de recuperarlo, por lo menos a ciertos niveles. Yo lo que me alegra es que haya aquí mucha gente que esté investigando en los grandes problemas que son ahora la avispilla, antes las enfermedades, pero vamos a hablar también de otros problemas que son quizá tan, no se habla tanto de ellos, pero tan determinantes quizá para que el castaño retroceda en vez de avanzar, ¿no? Vamos a hablar de castaños con raíces porque, como veréis, no todos parecen tenerlas. Y empiezo con un dato anecdótico. Si leéis el viaje a Portugal de Saramago, se describe una aldea que está justo en la raya, en la frontera entre Portugal y España. Si vamos por aquí, por la izquierda, lo vemos desde esta foto de la izquierda, y es la entrada desde España hacia Portugal. Estamos en Rionor de Castilla. Damos un paso más allá del castaño y ya estamos en Río de Honor, en Portugal, ¿eh? Los paisanos, esto, evidentemente, cuando hacen la fiesta los mozos y las mozas, nadie sabe si es portugués o español, ¿eh? Se reúnen en la misma plaza y hacen la fiesta. Y el castaño, que no le habían dicho nada, creció justo en la mitad, en la raya, y él no sabe si es portugués o español, ¿no? Vamos a hablar mucho de esto, en estos términos del castaño, pero sobre todo de las tierras del castaño, porque las tierras del castaño eran los comunales, las tierras del común. Todo el mundo plantaba el castaño no en las tierras propias, que la gente en general tenía muy poca tierra en nuestros mayores, en los pueblos. Plantaban siempre en el terreno del común castaños que iban a ser siempre suyos, vamos a hablar mucho de esto, y que, sin embargo, el terreno seguía perteneciendo siempre al comunal. Pero para ir un poco hacia atrás, primero hablar de este mito de que, bueno, mito, la ciencia pensaba hasta hace muy poco tiempo que el castaño no era autóctono, que el castaño lo habían traído los romanos y que a partir de ahí se había extendido. Ahora ya se sabe muy bien que el castaño no solo era autóctono, lo que pasa que sufrió muchas fluctuaciones sus poblaciones, con, sobre todo con las glaciaciones. Cada vez que venía una glaciación se remontaba a los reductos donde mejor podía resistir, más cálidos, y luego volvía a expandirse. Pero hay un periodo de tiempo que es precisamente cuando la romanización, que es un poco más cálido incluso que el actual, y entonces hay una expansión del castaño. Fijaros lo que dice un historiador, basado, además citando un estudio palinológico. Dice Julio Briga es esta ciudad romana que está justo en la montaña de Cantabria. Julio Briga y sus inmediaciones estaban cubiertas entonces por bosques frondosos caducifolios, formados fundamentalmente por castaños y en menor proporción por alisos o abedules y olmos. Bien, esto nos da una pista, ahora en un escenario de cambio climático como el que enfrentamos, de que quizá ya podamos elevar la cota altitudinal del castaño y poder plantarlo en lugares que hasta ahora resultaban demasiado fríos. Yo he vivido en Somiedo, había un pueblo, Aguino, en el que se daban los castaños, y en el siguiente ya, en Perlunes, ya no se daban por esta cota altitudinal, ¿no? Quizá, hablamos de todos los problemas, pero quizá precisamente, como veremos además, un elemento tan importante contra el cambio climático como puede ser el castaño, podamos además aumentar su frontera hacia lo alto, ¿eh? O sea que no todos son desgracias para el castaño, quizá en este sentido tengamos una ventaja al menos. Bien, traigo esta foto de una calzada romana todavía sacada el otro día. Está toda rodeada de viejísimos castaños. Uno tiene la impresión de que esos castaños llevan ahí tanto tiempo como la calzada, o las cepas, o sus ancestros, ¿no? Pero este ecosistema del castaño ha sido muy viejo, y no sabemos en realidad, porque los estudios palinológicos no dan la posibilidad de saber si el castaño es cultivado o es bravo. Pero sí que sabemos que durante muchísimo tiempo coexistió la alimentación humana basada en la bellota, ya lo decía Estrabón al principio de la era también, el geógrafo griego, basada en la bellota, pero conjugando con el cereal, y suponemos que la castaña desde tiempos muy lejanos también, ¿no? Pero todo esto en realidad son cosas bastante especulativas todavía, ¿no? Yo os quiero enseñar una corra. Esta es Kirikiñausi, se llama esta corra inmensa en este caso. Normalmente eran pequeñas, pero esta es muy grande porque se usaba, tenía un destino en Orozco, en Vizcaya, un destino más bien industrial. Se dice que las hacían tan grandes porque recogían muchísimas castañas para alimentar a los obreros de las forjas. Todo por alrededor estaba lleno de forjas, era una zona de las primeras industrias ya medievales del hierro, y tenían que alimentar muchas bocas. También a partir de aquí se exportó castaña, o sea que tenía una gran importancia como recurso, pero como os digo, ya a un nivel más industrial o más de toda la sociedad que simplemente familiar. Y en cambio aquí vamos a hablar más de esa otra visión más familiar o más vecinal del castaño que alimenta a la familia, que el mismo castaño incluso alimenta por siglos a la misma familia, ¿eh? Bien, creamos una especie de simbiosis entre natura y cultura que se refleja muy bien en los autos de feria o en los soutos mismos, cualquier souto que había alrededor de los pueblos. Los soutos de feria eran los escenarios en los que la gente pues hacía el mercado de ganado. Todavía quedan muchos en Galicia y en Asturias, y incluso con el uso este que se le daba de mercar, ¿no? Hay una historia muy, muy bonita que sucedía en Neila, en Ávila, en la que los casados, cuando una pareja se casaba, plantaba un árbol. Y eso es a fuerza de esa costumbre se fue creando un souto que hoy es un souto de árboles centenarios, viejísimos, y que se van pasando de familia en familia con este recuerdo y esta simbiosis entrañable entre el paisano y el paisaje que va creando y recreando, modelando, usando. En realidad el castaño no era un simple recurso. O sea, la gente en el castaño veía algo mucho más, sobre todo cuando ya era un castaño viejo, era un castaño que empezaba a tener nombre propio, como veréis, empezaba a sentirlo de una manera completamente distinta, hasta el punto de que se humanizaba, en cierto modo, esa relación. Todavía hace no mucho me contaba un paisano, bueno, hace ya unos cuantos años, os lo cuento como una anécdota al margen, para que veáis ese tipo de relación, ¿no? Un paisano me contaba en la isla, en Colunga, que cuando antes de la guerra los manzanos daban todos los años prácticamente fruta. Y de la guerra para acá, me decía, acordaron dar un año sí y otro no. Fijaros que se pone a los árboles, muchas veces en la sociedad tradicional se habla con ellos, se les pide perdón cuando se les van a cortar, se piensa que un manzano o un castaño es muy vago porque da poca fruta. Entonces hay una relación que humaniza los árboles con los que vivimos y convivimos. Fijaros, os traigo aquí el caso de Peru y Mari, que son dos castaños que había al lado de Guernica. Barandiarán, el etnógrafo vasco, cuenta el significado que tenían estos árboles. Dice, antiguamente muchos y muchos incluso se casaban delante de ellos como si fueran testigos. También en las compraventas que por lunes, día de feria, se hacían en Guernica, muchos convenían en hacer los pagos delante de Peru y Mari. Uno vendía un buey o la yunta de bueyes y al comprador le decía, ¿dónde pagarás? Delante de Peru y Mari a las 9 de esta noche. Y ambos se reunían en aquel lugar. Como veis, es una relación que va más allá, es una relación casi espiritual, es una relación familiar con el árbol, que es familiar, pero a la vez es un referente superior en muchos casos como este, para gente que tenían Guernica al lado, con un árbol debajo del cual se reunían para tomar todas las decisiones. Era el gran testigo ya social, no ya de los mercados, sino el gran testigo que aglutinaba a toda la sociedad, como pasó, de hecho, con muchísimos otros árboles en toda la península, ¿eh? Y os traigo un caso muy especial que ejemplifica muy bien todo esto que vamos a contar, ¿no? Este es el castañón de la Riega de la Cojita. ¿Veis ahí el árbol? Está en mitad del pueblo, es una aldea en Picos de Europa. Bien, pues este árbol vivió hasta hace unas décadas, hasta hace unos 20 años, creo que fue. Por lo que sea, secó, no recuerdo bien la causa de que secara. Entonces los vecinos le tenían tanto aprecio que lo volvieron a poner de pie, con todo el esfuerzo que costó el ponerlo de pie. Lo pusieron de pie y allí vive, entre comillas, está muerto, pero tiene el homenaje de un cartelito que le han puesto diciendo, los vecinos agradecemos al que durante siglos y siglos nos dio de comer y nos ayudó a sobrevivir o algo así, ¿no? Bueno, pues la historia de este árbol, como casi todos los castaños, os decía, vivía en terreno común, aunque es en medio del pueblo, pero era el comunal. Pertenecía a dos hermanos, bueno, perteneció durante generaciones a la misma familia, pero hace pocos años todavía, hace unos 50, entre 50 y 100 años, fue de dos hermanos que tenían uno una rama y el otro la otra rama. Y daba tantas castañas que decían que prácticamente alimentaba a la familia. Traían a un echador, que era un vareador, solían venir gallegos para esto. Traían un echador que dimía, es decir, que vareaba las castañas, y le pagaban con media arroba por ese trabajo sobre este castaño, porque tardaba un día entero en dimir, en varear el castaño, ¿eh? Para que os hagáis idea de hasta qué punto llegaba esa simbiosis. Cuando cayó el árbol, se dice, entre leyenda, historia, o más bien suponemos que realidad, que el abuelo fue donde el árbol, y llorando le dijo unas palabras como despedida, ¿no?, al viejo árbol que les había dado de comer durante tanto tiempo. Bien, la importancia era tan grande que sobre todo la gente pobre, que tenía una alimentación mucho menos diversificada, tenía pocas tierras, tenía incluso poco ganado y por tanto tenía poco cucho para alimentar esas, poco estiércol para alimentar esas tierras, el castaño, como imaginaréis, era crucial para su vida, ¿no? Y por eso se genera toda una cultura alrededor del castaño que va desde los gestos más mínimos hasta toda esta cultura, creencias, tradiciones, un vocabulario referente al castaño. Se decía, como veis aquí, que la casa que non tiene castañes para los segadores pel verano non tiene gobierno. Es decir, que había que estirar la cosecha de castañas. Igual una casería traía 30 carros de cosecha de castañas, que eran para la gente, pero también para el ganado. El ganado también se alimentaba de ellos, sobre todo los cerdos. Bueno, pues había que estirar toda esa cosecha y había gente que desayunaba, merendaba, comía y cenaba castañas, comidas de distintas formas, pero bueno, era crucial como alimento, ¿no? Y quiero traeros una anécdota que representa muy bien también esa cultura del árbol que representa el castaño en este caso, y la va a contar esta vez Amable. Amable es un paisano de Melendreros, un pueblo asturiano, que me contaba cómo aprendió a injertar. Él era un chavalillo, él tenía 8 o 10 años, y pues su padre injertaba castaños bravos en el monte. Una manera de tener castaños era o plantarlo en el comunal o coger uno bravo e injertarlo. Como veréis, luego se marcaban y ya alguien se podía apropiar de ese castaño, ¿no? Bueno, pues un día, cuando era un chaval, su padre le dijo: ¿qué, Pachu, te atreves a injertar tú? Entonces el chaval dijo: pues sí, sí, me atrevo. Entonces injertó su primer castaño, su padre le fue enseñando cómo se hacía, y luego dice que estaba tan alucinado con aquello que todos los días y varias veces al día a veces iba a ver si había aprendido, ya desde el día siguiente, ¿no? Y me decía: dejé un senderín como el de un raposo para ir a ver aquel árbol, ¿no? Hizo camino y todo de tanto que fue a verlo, ¿no? Bueno, pues este es un paisano que hoy es un maestro plantador de árboles, continúa a sus 94 años plantando tejos y todo tipo de árboles por todo, porque los árboles son su vida de alguna forma, están injertados no ya en el monte, sino en él mismo, en su cultura, ¿no? Él pertenece ya a esa cultura de árbol y la transmite por los poros. Hablar con él sobre árboles y sobre cuándo, cómo, de qué manera se plantan, es recibir unas lecciones siempre magistrales, ¿no? Es casi tener a un profesor de universidad, aunque no haya estudiado en su vida, del más alto nivel a tu alcance, ¿no? Y siempre dispuesto a enseñar, ¿no? Insisto en que, en Asturias la palabra comuñero es sinónimo de compañero, collaciu, ¿no? Colega. Pero también comuñero se usaba antiguamente como el árbol puesto en comuña, en lo comunal, ¿eh? Prácticamente no había árboles puestos en lo privado. Luego la gente se fue apropiando, hubo la gente, pero bueno, antiguamente los castaños eran el árbol del comunal. El terreno siempre iba a permanecer siendo comunal, pero el paisano plantaba por el llamado derecho de poznera, que sigue vigente. Es un derecho que en muchísimos lugares sigue vigente, incluso en Asturias está en una compilación de derecho consuetudinario, y cualquier vecino de cualquier pueblo asturiano podríamos invocar hoy ese derecho y plantar en terrenos comunales nuestro árbol para disfrutarlo nosotros y nuestra familia hasta que el árbol muera. Es decir, todos por el mero hecho de ser vecinos de este país, de este lugar, de este sitio, en el Bierzo estoy seguro de que hay tradición parecida, y si no podemos reinventarla, porque de hecho estas cosas se pueden volver a recuperar a través de una simple ordenanza municipal, ahora que las juntas vecinales empiezan a coger auge, podemos invocar de nuevo aquel de la tierra para el que la trabaja a través de un derecho tan básico y tan sencillo, ¿no? Y diríamos la tierra para el que la disfruta, para cambiar un poco las tornas, ¿no? Bien, en Poznera, en el marco de este derecho, cada paisano marcaba su árbol. Normalmente se usaba pues la misma marca del que se usaba para el ganado. En el fondo es una relación muy parecida, la del castaño. Lo que pasa es que el castaño se diría que nos tiene, ya que dura más de, bueno, durante una familia puede estar durante generaciones, ¿no? Pero cada familia marcaba con la marca de su casa, que solía ser la inicial, y luego solían poner un símbolo, que podía ser un aspa, el cabido. Todavía el otro día nos contaban en un pueblo que ellos utilizaban el cabido. El cabido es el gavito, esa vara que habéis visto antes, que es como un uno larguísimo que se usaba para subir a los... Bueno, pues ese signo se ponía también sobre el árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera se mantenía la propiedad, como os digo, durante todo el tiempo, al menos que viviera ese árbol, y en muchas ocasiones, en cada sitio, estaba regulado de una manera, pero en muchas ocasiones se daba por hecho que el que tenía un árbol, cuando le caía, podía volver a replantarlo en el mismo lugar. Si no venía otro, pero vamos, eso en cada lugar estaba bastante bien regulado, ¿no? Bueno, aquí tenéis un testamento de, no sé si era de 1985, me parece que es, bueno, pero todavía se pueden ver, en 2003 todavía he visto testamentos en los que se pasan castaños interpolados, que es estos castaños en Poznera, se pasan a los herederos, ¿no? Entonces, bueno, esto era parte de una tradición que se heredaba, con una naturalidad total. A veces te decían con suelo, sin suelo, dependía mucho del lugar y de la tradición del lugar. Lo bueno de todo esto es que no había una regulación estricta para todo el país o para toda la región, sino que en cada pueblo tenían sus propias costumbres, a veces escritas, a veces no escritas, pero en todo caso solían estar bastante claras. Y pese a todo hubo conflictos porque muchos vecinos terminaban, por ejemplo, cercando o pasándose la propiedad de un suelo que no les pertenecía. Esto pasaba sobre todo con los más poderosos, que podían pagar una escritura, un notario y hacerse con la propiedad de un lugar a través de los árboles, ¿no? Bueno, pues la gestión de todo este fruto, de la madera y de todo, era también muy peculiar y estaba muy regulada. Había el castaño era un árbol solidario en muchos sentidos, porque en cada lugar, como os digo, no solo estaba regulado la plantación o la propiedad, sino el usufructo de todo ello, ¿no? Y entonces, en muchos lugares se permitía que cualquier vecino pudiera recoger las castañas caídas al suelo. Punto número uno, ¿no? En otros lugares no, pero en muchos lugares era así, porque se suponía que, bueno, que todo el vecindario beneficiarse de este fruto, ¿no? Había una tradición que era la rebusca, que era que una vez que el amo ya había vareado el castaño, cualquiera ya había vareado y recogido, cualquiera podía recoger lo que había quedado. Esto pasaba con el trigo, pasaba con otros frutos, ¿no? En muchos lugares. Y era una manera de que los pobres tuvieran también los pobres de solemnidad tuvieran también un recurso, que algo que llevarse a la boca, ¿no? Las ordenanzas, es que claro, hay infinitas ordenanzas que hacen mención a todas estas tradiciones. Si vamos a Azpeitia, cualquier vecino podía varear cualquier árbol, pero solo con varas de 4 codos, es decir, de 2 metros y pico. No podía subirse al árbol ni utilizar varas más altas. Es decir, que se consideraba que una parte, la solidaridad establecida, se consideraba que una parte pues era del común, pero la otra parte del fruto, ya todo el resto del vareo, pues era del amo del árbol, ¿no? En definitiva, podíamos hablar largo y tendido sobre mil tradiciones en este sentido. Y esto se extendía luego ya al propio árbol, que no solo daba fruto, sino que nos daba la madera incluso hasta para hacer los hórreos en los que conservar ese fruto, o los arcones, ¿no? Los hórreos también, fijaros, este hórreo tiene pegollos, los pilotes, tiene pegollos de piedra. Eso quiere decir que está puesto en terreno privado. Si tenía, como casi todos los demás, pegollos de madera, estaba puesto en terreno comunal normalmente. Era un signo de distinción. Esto en Urbasa sucedía lo mismo con las cabañas de teja, o si no tenían teja, eran signos de distinción. El comunal tenía unas reglas en cada lugar muy bien establecidas, ¿no? Bueno, pues un ejemplo ya como carpintero, y aprovechando que hay excelentes carpinteros en la sala, que es un gusto, pues haremos una oda también a la madera del castaño, porque hay pocos materiales que sean tan dóciles, tan fáciles de trabajar de alguna manera, y a la vez tan duraderos. Entonces, la madera, el castaño, no solo generaba alimento, sino que generaba pueblos enteros que se hacían de castaño. Fijaros que podíamos hablar incluso del castaño, de la madera de castaño, como paradigma de la sostenibilidad y de la durabilidad. Es un poco el sentido opuesto a lo que hoy consideramos como la sociedad de consumo y del usar y tirar, ¿no? El arca de tres cerrojos estaba en todos los ayuntamientos antiguos como parte de una tradición de guardar celosamente los documentos que habían de pasar a las generaciones siguientes en el estado más intacto posible, ¿no? Ya esto a partir de que la escritura comienza a estar presente, ¿no? A mí mi maestro carpintero me pasó esta arqueta, que a su vez había sido de maestro, la arqueta de castaño. En las casas se pasaba el arca del ajuar, donde se guardaba toda la ropa de cama, de todo el ajuar de la familia, ¿no? Y así las arcas significaban dónde guardar, y también la transmisión, ¿no? La transmisión de la familia de las pocas posesiones que podía tener una familia, ¿no? Y siempre, o casi siempre, eran de castaño, ¿no? Yo cuando construía mi casa, estaba haciendo prácticamente el tejado y gran parte de ella de madera, y me sorprendió muchísimo que vinieron dos constructores que venían a curiosear y me dijeron: ¿y tú eres ecologista y construyes con madera? Y yo me quedé, yo no supe qué contestarles, bueno, algo les contesté, no recuerdo ni qué, ¿no? Pero sobre todo me dejó helado el hecho de que gente que trabaja en la construcción todavía tenga ese concepto de que al parecer el cemento es más ecologista que la madera, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno entiende que el cemento viene de romper no solo el bosque, sino el suelo, el subsuelo, la roca madre y la montaña entera hasta la raíz, cuando uno ve sin más una cementera y una cantera, pues entiende rápidamente que evidentemente la madera no es que sea ecologista, sino que es un material renovable que, si sabemos utilizarlo bien, genera riqueza y genera riqueza e incluso fertilidad en el terreno, ¿no? Por eso, cuando hablamos de madera, yo creo que podemos reivindicarla como un material no solo noble, no solo sano, no solo adecuado para vivir dentro de ella, sino que además adecuado como ecología. Y pasa una cosa, que aquí estáis viendo un tejado hecho con maderas recicladas, y cuando uno piensa que nos están vendiendo los señores del eucalipto la moto de que el eucalipto recoge CO2, y uno piensa, vale, sí, pero ese CO2 vuelve a la atmósfera, ese carbono que ha recogido el eucalipto va a volver a la atmósfera quizás en 20 años, como mucho, muchas veces, ¿no? Cuando se ha convertido en papel, por ejemplo, ¿no? Y cuando pensamos que un castaño puede vivir 100 años, ser recogido como madera, ser utilizado en una casa durante, a veces conocemos maderas de 500 años, de 300 años, de 200 años, es muy habitual, ¿no? Y todavía podemos reutilizar esa madera y parte de ella utilizarla durante otros 200 años. Y en todo el proceso, en vez de joder la tierra, en vez de gastar todo el suelo y haber perdido también incluso el carbono sumido en el suelo con el castañar, estamos generando carbono, estamos sumiendo y mejorando la fertilidad del suelo. Entonces la ecuación es muy sencilla y nos están engañando una vez más, como con todas las otras afirmaciones que están haciendo sobre el eucalipto en concreto, ¿no? Y otros monocultivos, podríamos decir, ¿no? En definitiva, la madera de castaño pertenece también a una tradición. Yo me acuerdo siempre de algo que nos contaba un amigo, que en su pueblo su abuela les decía siempre: cerrar las puertas con cuidado, porque por cada puerta que se cierra sin ruido, un ánima del purgatorio se libera, les decía, ¿no? Es parte de una tradición que habla de silencio, por un lado, de respeto, pero sobre todo del cuidado de las cosas. Las cosas tienen que durar, si puede ser, eternamente. Tienen que pasar a las generaciones siguientes. Las cosas, los muebles de IKEA son la antítesis de este mueble que hacía un carpintero, como Dios manda, un carpintero entre artesano, artista y oficial de un oficio, ¿no? Y por eso la madera de castaño podemos seguir reivindicándola para suelos, para tarima, para escaleras. Ahí veis una escalera hecha con tarima, simplemente con una estructura tan potente que permite haber puesto una tarima y no gastar en maderas demasiado gruesas, ¿no? Y las mesas, las ventanas, en realidad una casa puede seguir construyéndose de castaño y transmitirse a generaciones siguientes, como os digo, o por lo menos con gran parte de su funcionalidad, ¿no? Y ahí el secreto de esta transmisión, de que sea posible, pues es, como bien saben los carpinteros, pues oficio, arte, artesanía, esa conjunción y sobre todo el buen hacer que nos permita crear un diseño tan útil y a la vez tan hermoso, tan interesante para los que lo vivimos, que nos permita seguir utilizándolo y reutilizándolo. Y aquí veis los cierres que se usaban tradicionalmente, también de madera de castaño, por su gran duración a la intemperie, cierres, estacas de cierre. La madera de castaño servía para todo. Os presento a San Edern. Es un santo que la Iglesia no se lleva muy bien con él porque no es muy oficial, pero cuenta la leyenda que para apropiarse de del territorio en el que iba a construir su monasterio, hizo un ritual que consistía en montar en un ciervo y recorrer durante la noche toda la circunferencia del lugar que quería apropiarse, del bosque que quería apropiarse. Bueno, como podéis imaginaros, cuando seguimos siendo primates, pero cuando éramos todavía un poco más primates, pues la propiedad privada no existía, ni siquiera la propiedad comunal, ni siquiera la propiedad tribal. Y a lo largo de un proceso que ha durado milenios, pues el ser humano ha ido aprendiendo a apropiarse y a hacer de los terrenos del planeta, en realidad, terrenos propios. Pero como dice el refrán, Dios al hacer el mundo no puso marcos a tierras. Y el proceso de apropiación sigue, podemos decir que sigue incluso hasta nuestros días, quitando de los comunales, de los terrenos vecinales, y haciéndolos particulares o de instituciones. Es interesante ver esto porque, de hecho, estos territorios son los territorios del castaño. Y vemos que hay un proceso paralelo entre el uso del terreno y la propiedad del terreno que ha generado una evolución que explica en gran parte también el declive del castaño. Vemos que cuando estudiamos viejos legajos, antiguos legajos de los pueblos, había siempre una pugna porque a los reyes les interesaban los robles para hacer las grandes bosques enteros se necesitaban para hacer cada barco, un solo barco, ¿no? Y entonces ellos propugnaban siempre y obligaban a todos los pueblos a plantar robles. A los paisanos de los pueblos les interesaban los robles, les daban muchas cosas, madera, les daban recursos, les daban bellota, pero sobre todo les interesaban los castaños que les daban de comer, y era para ellos un recurso, era el árbol de la gente, sobre todo, como decimos siempre, de la gente pobre, ¿no? Ahí hubo una pugna que continúa hasta nuestros días, como veréis, y continúa haciendo que el castaño no solo tenga ya problemas graves de las enfermedades y de otro tipo de problemas, sino de que incluso quedan cada vez menos espacios para el castaño, ¿no? Este es un dibujo en un libro de Francis Allais, un botánico, que cuenta la expansión del eucalipto a nivel mundial, cómo está propiciado por las grandes multinacionales, cómo está conquistando prácticamente todo el planeta, inmensas extensiones, y en concreto aquí pues desplaza al castaño o a las tierras que fueron del castaño, pero en cada lugar desplaza a lo que cultivaba la gente. Y él escribe: la mundialización de los árboles está en marcha, pero he aquí que favorece sobre todo a los industriales de los países ricos. En cuanto a la gente de los países pobres, sus árboles favoritos son especies humildes que no interesan a los financieros ni a los tecnócratas. Bien, yo os traigo un simple ejemplo de cómo este monte en concreto, en Colunga, era un monte que pertenecía, era comunal. No solo era comunal, sino que además los vecinos vivían de ese monte en gran parte. Tenían allí pastos y tenían leñas, tenían los castañares. Y con la desamortización desapareció, bueno, el Estado se apropió de todo este monte y lo puso a la venta. Con tan mala suerte de que los vecinos fueron haciendo una colecta en todas las casas, pidieron, creo que eran 2 reales de la época, y fueron a Madrid a pujar por su propia tierra, o no sé si era suya, pero vamos, tenían al menos los derechos ancestrales. Lo que no tenían es papel que lo demostraran. Fueron a pujar y alguien se les adelantó y compró a su propio abogado, al abogado de los paisanos, de manera que el abogado misteriosamente llegó tarde a la puja y se llevaron todo este terreno por 4 duros, ¿no? La gente se quedó sin aquello. Y al cabo de muy poco tiempo se pusieron lo que es uno de los primeros eucaliptales de la zona, a finales del siglo XIX estamos hablando. Hoy esto pertenece a una familia muy conocida, una familia muy poderosa, con intereses en el cemento, con intereses en la banca, que su último plan para esto consistía en hacer unos campos de golf con urbanización de lujo, 2 hoteles de lujo, y además, como tenían poco terreno con esto, pretendían comprar, entre comillas, o conchavarse con los políticos del concejo de al lado, de Villaviciosa, para coger parte de los comunales de Villaviciosa y añadirlos al lote de todo este macroproyecto, ¿no? Como siempre, todos estos planes, al final, desplazan a la población o la convierten en vasalla de esos intereses, pues sí, dicen que dan puestos de trabajo y acabamos todos limpiando las caquitas de todos estos turistas extraterrestres o gente que viene de fuera a estos lugares de lujo, cuando han destrozado toda la trama de la economía y del paisaje tradicional, ¿no? Y esto, bueno, podemos hacerlo extensivo, hablamos del eucalipto, pero esto todavía nos lo están contando, de que ahora está sucediendo en muchos lugares de Castilla-La Mancha con la caza. Un ayuntamiento decide que los comunales los va a dedicar a un coto de caza, los comunales los hace de propios, los paisanos pierden la potestad, el poder sobre ese lugar, y resulta que tienen un coto de caza para atraer inversiones extranjeras, muchas veces para que vengan a cazar alemanes o los señoritos de todos los lugares, ¿no? Bien, al final yo creo que podemos establecer claramente una economía ajena y extraterrestre, la economía de los romanos, siguiendo con el símil de Asterix y Obelix, ¿no? Podemos establecer perfectamente ese símil de la economía tradicional y la economía familiar y vecinal, y contrapuesta siempre o casi siempre a intereses ajenos. Por eso, cuando hablamos de la recuperación del castaño, Yo creo que es importante también que hagamos que esos castaños tengan raíces en la tradición, que vuelvan a tener raíces sobre todo en la vecindad, para que no sea de nuevo ahora el castaño una imposición que viene pues de una comunidad, de un ayuntamiento, sino que sea parte de una nueva trama que tenemos que crear para la gente y sobre todo con la gente, ¿no? Y vemos cómo cuando los paisajes del común están bien gestionados, producen riqueza a todos los niveles. Vemos aquí en Urbasa, en Navarra, cómo están produciendo un bosque de una belleza inconmensurable, pero a la vez la gente va a coger setas, a la vez produce madera para la gente de la zona, antiguamente carbón vegetal, hay pastos para todo tipo de ganado, hay agua abundante porque todo ese ecosistema está limpio y perfecto, hay clima, hay futuro sobre todo, ¿no? Hay futuro para generaciones y por milenios por delante, ¿no? Porque este mismo ecosistema nos viene, estos pastos posiblemente tienen milenios. Bien, decía Vandana Shiva que la tierra no es solo el recurso más poderoso, sino también el empleador más importante. Yo creo que hay una ligazón muy estrecha entre la dignidad, la solidaridad, la ecología, la economía, un paisaje bien gestionado. Y hay muchas maneras de hacer las cosas, pero claramente hay formas destructivas. Bueno, ahora lo voy a pasar un poco rápido porque ya me estoy excediendo. Ha habido demasiadas formas de destrozar los castañares, como podemos ver, de echar literalmente o desplazar las economías tradicionales con la excusa del abandono rural, que esas mismas economías foráneas han desplazado en gran parte, ¿no? Y sobre todo la destrucción del suelo, del ecosistema, es tan bestial que no solo están destruyendo el bosque en sí, sino la posibilidad de que otro bosque, otras posibilidades puedan enraizar ahí, ¿no? Y todavía hace poco hablaba con un profesor especialista en edafología y en captura de carbono, y decía que en realidad la captura de carbono, siempre hablamos de los árboles, y es verdad, o sea, los árboles son el mecanismo, pero en realidad donde se captura el carbono, tres veces más incluso que en los propios árboles, es en el suelo que va almacenando materia orgánica y que si está bien manejado, en el caso del castañar, es significativamente superior a muchos otros ecosistemas esa capacidad de captura de carbono y de sumidero de carbono, porque es un árbol que crece muy rápidamente, que retoña de raíz muy rápidamente y que genera una cantidad de materia orgánica enorme que es toda una inversión ahora que tanto hablamos de cambio climático. Es la antítesis exactamente de ese efecto que nos venden que tiene el eucalipto. Bien, yo creo que hay una oportunidad de volver a ese derecho de poznera, a esa recuperación de derechos a través de los ayuntamientos y sobre todo de las juntas vecinales, de los estamentos de organización más básicos. Tenemos una oportunidad de volver a plantar, de recuperar derechos históricos, de pedir que como vecinos podamos volver a recuperar eso como individuos, como familias, como pueblos enteros, como comunidades, como cooperativas. Eso ya depende de nosotros cómo queramos aliarnos para volver a plantar y para volver a ser paisanos y volver a hacer el paisaje como antaño, ¿no? Yo creo que la riqueza tenemos que empezar a medirla de otra manera muy distinta a como la medíamos hasta ahora. Hay riquezas que nunca se podrán expresar en los papeles, ni con estadísticas, ni con otras maneras. Hay una educación pendiente. Siempre decimos que hay que educar a los niños en el árbol, enseñarles el amor hacia los árboles y demás. Pero quizá lo que queda pendiente es que nosotros mismos nos eduquemos y nos autoeduquemos, los mayores, no, por supuesto los niños, pero es que falta educación muchas veces. Los que menos educación tienen en cuanto a, a este tipo de actitudes y de formas de ver y entender la vida son los propios ediles o los propios políticos que en definitiva casi siempre tienen las últimas palabras, ¿no? Hace falta que el árbol vuelva a ser protagonista. Os recomiendo que leáis el pasaje de Alfanui sobre... Alfanui es el libro este de Rafael Sánchez Ferlosio. Si alguien no lo ha leído, es muy recomendable. Y hace falta que el árbol sea protagonista de nuevo en la literatura, en los cuentos, de todas las maneras posibles, que vuelva, como siempre estuvo, a arraigar en la cultura de manera profunda. Y hace falta entender que, lo que os decía antes, que la riqueza no se puede medir, no se puede medir, o al menos muchas de las riquezas de las que disfrutamos, entre otras la posibilidad de futuro, como posibilidad que cada día está más en entredicho, ¿no? Pues entre otras riquezas esa, son muy difícilmente medibles y valorables. Y voy a terminar ya con esta, a ver si en un minuto soy capaz de resumir algunas ideas básicas que podíamos concretar, como esa posibilidad de recuperación de derechos históricos, la necesidad de reinventar el paisaje, de regreso al común, al sentido común, para empezar, al territorio común, a la horizontalidad, a hacer que la gente seamos gente en vez de masa, y siempre que todo suceda de arriba a abajo. No solo me refiero ya a la gestión del paisaje, sino incluso a la ciencia, a los conocimientos científicos, porque necesitamos realmente un pacto, hoy más que nunca, entre la gente, entre los políticos, por supuesto, y sobre todo son esenciales para, si queremos recuperar el castaño, los científicos que hoy están en esta sala, los educadores, todos los estamentos, pero de una manera muy especial los científicos, que tienen que resolver o ayudar a resolver esos graves problemas de las enfermedades, ahora la avispilla, y tienen que decirnos, antes un paisano cualquiera podíamos plantar un o tener abejas de cualquier manera o plantar un castaño, y ahora tenemos que pensar si resistirá determinadas enfermedades, si será adecuado. Ya no es como antes, que cualquiera podamos ir de por libre. Hoy nos necesitamos mucho más, pero a un nivel, yo diría que cada vez más horizontal, porque de otra manera las cosas no funcionan. Y cuando un paisaje es un paisaje impuesto, estamos viendo que finalmente es un paisaje quemado, un paisaje que no tiene raíces en la propia sociedad. Es un paisaje que al final nadie lo quiere, no lo quiere la gente, y al final suele acabar en la historia bastante mal, ¿no? Bien, yo creo que faltan muchas cosas por hacer, y entre otras cosas estamos trabajando en una ordenanza piloto para que juntas vecinales o quien quiera pueda adoptarla y recuperar ese derecho de poznera adaptado exactamente a la realidad de la localidad. Estamos preparando un manual también de plantación con información para cómo hacer, cómo volver a este lugar común que era el comunal y que era el castaño como lugar común de la gente de a pie, ¿no? Y bien, yo creo que nos falta potenciar el mundo rural y dejarnos muchas veces de tantas teorías y de tantas políticas extrañas con intereses extraños, y volver al interés de lo al empoderamiento en realidad de la sociedad civil, ¿no? O sea, que la gente decidamos, que tengamos las herramientas, la posibilidad y la manera de volver a plantarnos en la tierra y a recuperar eso que siempre fue nuestro, ¿no? Que fueron los árboles y los territorios. Y yo creo que eso es todo. Me he comido un poco del tiempo que... hay 10 minutos que habíamos reservado para preguntas, para cualquier cosa que queráis plantear. Es vuestro momento. Los castaños no necesitan que se les pode. Primer punto, ¿no? Esa regla es básica. Si tú quieres un castaño... Esa pregunta es muy compleja, ¿no? Si quieres un castaño pues de producción de fruto, yo creo que en principio no haría falta esa poda. O sea, que podrías, él por sí mismo tendría esa capacidad de dar frutos, de producción de madera, de producir todo lo que nos produce sin necesidad de poda. Ahora bien, yo creo que los manejos habituales son manejos porque son mucho más productivos, porque dan unos rendimientos superiores, porque si, por ejemplo, lo quieres para madera, se suele querer que el fuste sea muy recto, quitarle las ramas inferiores, por lo menos. Entonces, eso ya es elección de cada cual. También costumbre de cada lugar. O sea que, bueno, luego hay otro problema muy grande con los trasmochos, si trasmochamos o no trasmochamos. Los árboles que han sido trasmochados, pues muchas veces haría falta trasmocharlos por lo menos a cierta edad, pero no tenemos por qué trasmochar los árboles, como hay gente que propugna que hay que trasmochar los árboles porque sí, no, para nada. O sea, los pueden enfermar. Los árboles, en definitiva, ellos por sí mismos nunca han necesitado, viven al margen de nosotros perfectamente, ¿no? Sin podas ni otras. Y por cierto, incluso hay otras producciones de las que no hemos hablado, como la inoculación de micorrizas, que de hongos, que vamos, que son otras producciones muy interesantes, que son marginales a todo lo que hemos hablado, pero que pueden ser muy importantes en un momento dado, ¿no? ¿Cómo? La enfermedad, sí. Sí, sobre la enfermedad, mira, la verdad es que las enfermedades, diríamos, ¿no? Porque ahora además viene la avispilla. Yo sobre este tema no voy a hablar porque en realidad aquí están los expertos, ¿no? Para que hablen de ello. Yo lo que sí que podemos decir es que antes no, eso no existía y podíamos vivir al margen de eso y plantar. Ahora lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Todos esos factores, ¿no? Y por eso es tan importante la labor de investigación de variedades resistentes, de tratamientos, de todo, ¿no? Sí que decir también que ha habido algunos tratamientos como a base de fuego, con los que yo por lo menos no estoy para nada de acuerdo, porque hay otros tratamientos que por ejemplo, inoculan la misma cepa del mismo hongo, pero son variedades hipovirulentas que hacen que el desarrollo del hongo sea mucho más lento o que esté perfectamente controlado, ¿no? En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que no se trata de matar a cañonazos a la mosca, sino que muchas veces la misma naturalidad de un territorio hace que los propios habitantes de ese territorio, hongos, insectos, todo, mantengan la salud de ese espacio, ¿no? Entonces, también recurrir a una cierta naturalidad siempre es importante para que se mantenga, para que los propios árboles y el entorno tengan esa capacidad de respuesta, casi diríamos inmunitaria, ¿no? frente a muchas cosas. Es muy importante que en cada lugar se sigan las reglas propias. Seguro que los de la Morteira lo han entendido a la primera, porque estamos siempre descubriendo qué es lo mejor, incluso contra las reglas generales, ¿no? Mira, había un tejo precioso junto en la capilla de la Santa Cruz, en Cangas de Onís. Hay un tejo guapísimo, no es muy viejo, pero tendrá ya sus 100 años o casi, estaba precioso. Decidieron que había que podarlo, pues las ramas bajas, para que, yo qué sé, cosas de jardinero, ¿no? Eso facilitó que la gente empezara a pasar por debajo, que antes no podía. Y a partir de ese momento, es en un lugar tan visitado, se apelmazó tanto el terreno que el árbol se quedó mustio, vamos, es una sombra de lo que era de frondoso, de vivo. Hombre, los árboles no necesitan poda, eso está claro, ¿eh? Si los podamos, y luego lo de la limpieza abajo, hombre, si le, siempre es que les echamos un cable, si les quitamos zarzas, ramas, eso, pero también si lo quieres proteger de que alguien no te vaya a pasar, las zarzas son perfectas, sí.
El tema del aposentado de la castaña, porque estamos en la feria de vino castaño, como las castañas, que tienen sustancias tóxicas y con la lista de los líquidos y demás componentes, pero claro, llegan a los almacenes y es un campo de concentración y los gastan para que salgan los cultivos por todo el lado. Hablo de la difusión de tratamientos alternativos para no gasear todas esas castañas que luego se ven como gran producto natural y realmente están clasificadas totalmente por su conservación.
Hay un producto muy natural que se ha empleado toda la vida. Nosotros en Somiedo lo usábamos, que era coge las castañas y las pones en, no me acuerdo cómo se llamaba, en el entrelazado de castaño que había en todas las cocinas para eso. Entonces se ponían ahí arriba y el humo de las hogueras, teníamos la hoguera en el suelo tal, pues curaba las castañas, ni una a gusana, porque el humo es, vamos, el humo acaba con todo, ¿no? Quiero decir que seguramente si pensáramos un poco y en vez de esos sistemas industriales químicos, el problema suele ser que esos sistemas nos han vendido la moto porque las químicas tienen que vender sus productos, ¿no? Pero seguramente si hiciéramos incluso a nivel industrial, a gran nivel, ahumar incluso muy poco, ¿eh? O sea, basta muy poco de olor a humo que se queda en un día con, fíjate, yo te diría que con una pequeña hoguera para una cantidad enorme de castañas valdría tenerla un día en un espacio cerrado para ese mismo efecto, ¿no? Lo que pasa que eso va en contra de la economía, ¿sabes?
Pues seguimos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por eso.